cómo prevenirlo, qué es. Ya estamos en comunicación con Gonzalo Vitagliano. Él es urólogo especializado en uro-oncología y también en cirugía urológica mínimamente invasiva. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Muy bien, Gonzalo. Bueno, con una voz media aguardentosa porque estoy resfriada, pero por lo demás, bien.
También bien.
Sí. Contanos, Gonzalo, acerca de este Noviembre Azul. La idea es empezar a hablar de cáncer de próstata y que también los varones empiecen a tomar contacto, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, como para que se pueda prevenir, como para que estén muy conscientes de cuáles son los estudios que se tienen que hacer.
Exactamente. Bueno, noviembre justamente apunta a generar una conciencia global, especialmente en los varones, de que tienen que hacer su control urológico. No solamente su control clínico, sino ir al especialista, ya que es el urólogo el que maneja las sutilezas de cuándo y cómo tiene que hacer el tamizaje del cáncer de próstata.
Bien, ¿qué es tamizaje?
Bueno, justamente, tamizaje es tratar de encontrar, mediante detección precoz, el momento donde la enfermedad de existir tiene la potencialidad de ser curada. O sea, encontrar el paciente que tiene el tumor de próstata en forma localizado y no esperar que ese paciente venga a la consulta ya con la enfermedad más avanzada, donde el recurso que nosotros podemos tener es más limitado.
Bien. Doctor, bueno, como decimos, en todo lo que tiene que ver con lo en materia preventiva del universo de lo femenino, hay más información, pero con el mundo de los varones, menos. Para lo que tiene que ver con estos controles urológicos, ¿hay una edad donde sí o sí esos controles tienen que darse? ¿Se tienen que hacer ya tienen que naturalizar a partir de determinada etapa de la vida un control anual? ¿Cómo es el manejo para los varones de este tema?
Como siempre, ustedes, las mujeres que son más evolucionadas que nosotros, nos llevan la delantera. Entonces, tienen claro ustedes que tienen que ir a hacer su control ginecológico. No obstante, en la población masculina nos cuesta un poquito sedimentar la idea de que nosotros también tenemos que hacer este control. Ahora, de rutina, el paciente masculino tiene que ir a los 50 años a hacer su primer control urológico. Ahora, si el paciente tiene antecedentes en la familia de cáncer de próstata, un papá, un abuelo, un tío o un hermano, ese control tiene que hacerse antes, a los 45 años. Mismo, si también hay antecedentes de que la madre haya tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, tenemos que ir antes. ¿Por qué? Porque todo esto habla de una carga genética que puede darle mayor potencialidad al paciente de que tenga un cáncer de próstata, tanto en forma más temprana como en forma más agresiva.
Bien, perfecto. ¿Y cómo es un control urológico? ¿Qué, el paciente que va a la consulta, con qué se va a encontrar? ¿Cómo lo van a revisar?
Bueno, es muy importante esto que decís, porque justamente el control urológico ha sido motivo de tabú. Y lo primero tenemos que entender que el paciente lo que va a hacer es un examen clínico, un examen donde va a conversar con el tratante y también el urólogo va a tomar estos antecedentes para poder hacer una situación y evaluar el riesgo que tiene ese paciente de tener cáncer de próstata. No significa que si el paciente va a la consulta va a tener un examen físico, que va a tener el tan temido tacto rectal. Hoy en día nosotros utilizamos,
que es el famoso dedo en la cola, que como usted dice, ha generado a lo largo del tiempo tabú, motivo de risas, banalizando esto.
Independientemente de que no estoy diciendo que el tacto rectal no se haga más, ni mucho menos, el tacto rectal todavía tiene sus indicaciones y la verdad que es un examen muy utilizado y muy práctico porque da muchísima información en forma rápida. No obstante, hoy en día el enfoque no está tan basado en esa maniobra, sino más que nada en tener un análisis de sangre y una ecografía, ya que el antígeno prostático, que es un método muy útil para nosotros hacer justamente nuevamente el tamizaje del cáncer de próstata, está directamente relacionado al volumen de la glándula prostática. Y entonces tenemos que tener una ecografía. Eso es la primera maniobra que nosotros hacemos con el paciente. Una historia clínica.
Expliquemos cómo es una ecografía, porque tal vez las mujeres están también más acostumbradas a este tipo de términos y a estos estudios, pero los varones no. ¿Qué es una ecografía?
Básicamente una ecografía es colocar un transductor ecográfico, que es un aparatito que se apoya sobre el abdomen del paciente y mediante ondas de sonido dibuja la forma de la próstata y podemos obtener las medidas de la próstata. No es algo invasivo, la ecografía no es invasiva. En general la mujer está acostumbrada a la ecografía transvaginal, en el hombre eso no es tan frecuente. Nosotros hacemos la ecografía transabdominal, o sea, es solamente el traductor apoyado en el abdomen. Entonces, tiene que saber el hombre que está escuchando esta nota en este momento, que lo único que se le va a hacer va a ser un análisis de sangre, eventualmente se le va a pedir una ecografía, se va a conversar con él y el tema del tacto rectal va a venir seguramente en una segunda instancia, de acuerdo a la necesidad o no de realizarlo.
Bien, y si se tiene que realizar tampoco es un drama, es decir, es un procedimiento médico, ¿no? Que tampoco no duele, es decir, también desmitifiquemos todos los fantasmas en torno a eso, ¿no?
Totalmente, bueno, pero lo que pasa es que para nosotros es muy importante dos cosas como urólogos. Primero, desmitificar el tema del tacto rectal, pero también encuadrarlo en la necesidad justa que tiene, porque nos da mucha pena que encontremos pacientes en escenarios avanzados de la enfermedad que por miedo a ese famoso tacto rectal no hayan concurrido en forma precoz, donde la enfermedad tenía potencialidad de curación.
Bien, perfecto. Y también saber que lo importante es el antes, ¿no? Porque a veces de lo que se ha hablado, que no es mucho tampoco, acerca de la próstata, de todos los problemas, es decir, la incontinencia urinaria o estas ganas frecuentes de orinar, parecería ser como el alerta. Y en realidad esto ocurre cuando ya tal vez el problema está instalado, ¿no?
Totalmente. Hay muchas cosas que hay que identificar. Primera, tema es que se entiende como diagnóstico de cáncer de próstata a sinónimo de tratamiento de cáncer de próstata y supuestas consecuencias, y no es así. Hoy en día nosotros diagnosticamos precozmente mucha enfermedad que puede ser seguida tranquilamente y que no va a devenir en un tratamiento. Ese es el primer mito que hay que desbancar. Y el segundo mito es que si el paciente se trata, va a terminar irremediablemente con una consecuencia en su erección o en su continencia. Entonces, y también lo otro que se mezcla es la hiperplasia prostática benigna, que es una evolución natural de la glándula prostática, con la ocurrencia de cáncer de próstata. Ahora, todos estos mitos y todas estas fantasmas, ¿verdad?, atentan contra el control precoz del varón que está en riesgo de tener un cáncer de próstata.
Bien, bueno, lo importante es esa detección temprana, de que se concurra a tiempo, no pensar que ir a la consulta es ya someterse a determinadas prácticas, que si se tienen que dar, el médico va a guiar la situación y lo va a hacer en un contexto donde, nada, va a formar parte de un examen. Lo que pasa que también, ¿no? Yo no puedo evitar, más allá de mi rol como periodista, imaginarme esto, ¿no? Las diferencias, porque uno como mujer está más acostumbrada a que sea invasiva la medicina, digamos, o a prestar el cuerpo a determinados exámenes, pero los varones no tanto, es una gran barrera esa.
Es una barrera, es un sentido de falsa masculinidad, el evitar hacer el control, y también el sentido que cualquier tipo de tratamiento va a ocurrir independientemente del diagnóstico de la enfermedad.
Bien, bueno, a desterrar eso, que es importante, ¿no? Sacarse esas falsas ideas de la cabeza. Gonzalo, ¿por qué a determinada edad la próstata puede llegar a generar complicaciones? ¿Qué tiene la próstata para los varones que puede, bueno, eso, derivar en un problema?
Es una glándula que tiene tanto una función reproductiva como urinaria. Y la evolución natural de la glándula es el crecimiento, o sea, la hiperplasia prostática benigna. Hay órganos que fueron diseñados para otra época de la vida, donde quizás nosotros como mamíferos existíamos menos en la Tierra, pero ahora envejecemos y duramos mucho más. Entonces empezamos a tener las consecuencias de esos órganos que van evolucionando. Y la evolución de la próstata es el crecimiento. Entonces, como está por debajo de la vejiga y por arriba del diafragma urogenital, su crecimiento entorpece la salida de orina.
Perfecto. Por eso estos controles, digamos.
Claro, por eso empieza a molestar a cierta edad. Si nosotros vemos la prevalencia de lo que es la dificultad miccional, o la, mejor para no hablar tan técnico, el tener problemas de ir al baño, comienza más o menos entre los 50 y 60 años, y justamente si nosotros trazamos un cuadro, sabemos que el 50% de los pacientes que tienen 50 años van a tener algún síntoma. El 60 de los 60 años, 70 de los 70 años, es así. Es como una curva de 45 grados, si lo tendríamos que graficar, básicamente para que entienda la audiencia. Y cuanto más grande es uno, más chance tiene de tener hiperplasia prostática benigna, que no significa que vaya a tener cáncer, ¿verdad? Pero sí que va a tener alguna alteración en la manera de orinar, en el patrón miccional. Bueno,
por claro, porque lo que les pasa a todos es que la próstata crece, entonces eso puede derivar en alguna complicación, digamos.
Exactamente, exactamente.
Bien, bueno, también a tenerlo en cuenta, porque siempre se vincula un problema prostático con cáncer, y eso trae también bastantes temores, que en realidad también es una enfermedad que abordada se trata, no tiene por qué ser sinónimo de muerte, es decir, todo con tratamiento médico tiene como un trayecto que no tiene por qué ser negativo, pero bueno, tampoco es que un problema prostático esté siempre vinculado a un cáncer, como usted dice, doctor.
Exactamente, hay que desmitificar varias cosas. El primero, el tema del tabú al diagnóstico. Lo segundo, que diagnosticar un cáncer de próstata no significa tener que tratarlo. Tercero, que la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata son dos enfermedades que van en paralelo, pueden coexistir tranquilamente, pero no significa que un paciente que tenga algún síntoma urinario tenga un cáncer de próstata. Es más, la generalidad de los casos, el cáncer de próstata es totalmente asintomático. De ahí la necesidad de tener que hacer un diagnóstico precoz.
Bien. ¿Cómo se maneja alguien que nos escuchó? O bueno, teniendo en cuenta que además ya está en marcha esto del Noviembre Azul, debe haber o se deben haber pensado en actividades gratuitas como para acercar a la posibilidad de consulta a posibles pacientes, digamos. Pueden ir al médico de cabecera que los derive, pero lo que tienen que consultar en realidad es un urólogo, ¿no?
Eso es fundamental, entender eso. Cuando la mujer tiene que hacer su control ginecológico anual, no va a su clínico, va a su ginecólogo. Bueno, claro. Esto funciona exactamente igual. Ese primer concepto. Después hay muchas campañas de prevención que se están haciendo desde la Sociedad Argentina de Urología, nosotros desde el Hospital Alemán, laboratorios como Ferring, justamente, que está haciendo una gran campaña para hacer la detección precoz el cáncer de próstata. Hay toda una movida realmente en noviembre muy importante, este Noviembre Azul, para hacer la concientización de la necesidad de hacer la detección precoz. Entonces, el oyente lo que tiene que hacer es buscar su urólogo de cartilla o el urólogo que le recomienden y hacer la consulta.
Bien, y saber además, porque con el ginecólogo, la ginecóloga, a uno como mujer también le pasa eso. A veces, si uno no se siente determinada, no se siente bien en la consulta, por lo que fuere, porque no hay, tal vez hay médicos con los que uno no compatibiliza tanto por X motivo, puede buscar otro, digamos. La idea es que vayan y que si un profesional no les cerró, pueden ir a otro, digamos, hasta dar con alguno con el que se sientan cómodo, que eso también es importante, ¿no, doctor?
Pero eso es la base de la medicina. La base de la medicina es empatizar con el tratante. Si uno se siente escuchado, se siente comprendido, ahí es donde tiene que ser atendido.
Bien, perfecto. Bueno, como para que se tenga en cuenta, porque además imagino que por todo lo que usted está planteando, el urólogo es como un sinónimo del ginecólogo para la mujer. Tiene que ser ese médico que acompañe el trayecto de la vida de esa persona, ¿no? Al que uno le puede, ante un determinado síntoma, ya tiene que tener esa confianza de ir a la consulta. Es importante también entonces saber que tienen que definir un urólogo de cabecera, por decirlo de alguna forma.
Totalmente. ¿Querés que te lo resuma? El mejor amigo del hombre, sí, no es el perro, es el urólogo.
Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a seguir a lo largo del mes seguramente difundiendo todo lo que tiene que ver con esto vinculado a la próstata, a los cuidados, a la prevención en este noviembre azul. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y los felicito por la iniciativa.
Por favor, gracias. Gonzalo Vitagliano, urólogo especializado en urooncología y cirugía urológica mínimamente invasiva, hablando de esto, de la próstata, de los cuidados que todos los varones tienen que tener.